Abejorro Media presenta Varos y Avaros. Es martes 27 de febrero de 2024. ¡Comenzamos!
Baro Livers. Soy Salvador Mejía y esto es Varos y Avaros, un programa en el que les enseñamos a sortear los vericuetos de las finanzas, los impuestos y las leyes. Porque no, no todos tenemos la buena suerte de los honestos hijos del señor presidente. Y como cada martes me acompañan, porque hoy es martes, Aglaé Ordóñez y Rogelio Ibarra.
Hola.
¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias.
Qué bueno que ya regresaste, Aglaé.
Ya,
hiciste falta.
Bienvenida.
Lo sé. El voto de las groserías se vació, no sé cómo.
En el programa de hoy les explicaremos cómo invertir en CETES si moría en el intento. Además, hablaremos sobre la tragicomedia de Saldívar y la independencia judicial y les contaremos qué fue lo que dijo Larry Fink a Claudia Sheinbaum, a George Galvez y al Cabecita de Algodón. ¡Comenzamos! Perro con hueso no ladra. Al margen de la ley, Saldívar por encima de la ley, el presidente. En días pasados, el presidente López Obrador usó su canal de autopromoción, La Mañanera, para confesar su complicidad con el exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no ministro en retiro, Arturo Saldívar, para que éste influyera en las decisiones de algunos procesos judiciales en temas escabrosos para su gobierno, claro está, siempre con total respeto en la división de poderes. Sin embargo, con la llegada a la presidencia de la ministra Norma Piña, la justicia volvió a quedar en manos de la corrupción, pues ella le recalcó la autonomía del Poder Judicial, dejándole todo el peso de la chamba a los ministerios públicos, porque ya no habrá influencia de Saldívar en los jueces encomendados de arreglar sus pifias. ¿Ve por qué es importante que los jueces y magistrados sean electos por voto popular? Ojalá Estado de Derecho vuelva a florecer en esta gran nación, porque nos surge un buen clima para la inversión. Aglaé.
Rogelio.
Ah, Salvador.
Rogelio.
¿Qué opinas, Aglaé, de esto?
Dele, madrina.
Con bueno, Tokio.
Es que ya no quiero decir groserías porque no traje mucho dinero. Desde que empecé a trabajar aquí estoy gastando más en venir a trabajar que lo que se me paga. Lo siento mucho.
Señor director, auméntele ahí algo.
Ay, aunque sea 5 pesos para mi alcancía. Pero
cinco
bueno.
Peso.
Ok, vamos al tema. Lo que está diciendo el presidente, otra vez, es una cuestión sumamente grave para el Estado de Derecho. Siempre nos estamos quejando de que vivimos en un país en el que está plagado por la corrupción, ¿no? Ya vemos, salimos del carro y nos para el de tránsito. ¿Y qué hacemos? Ah, pues le damos mordida porque si no es ir al corralón y pagar la multa, el arrastre, etc.
Enfrentarte al sistema.
Enfrentarte al sistema. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando el titular, el máximo representante de la ley, el que juró hacer guardar la Constitución, confiesa un delito al aire? O sea, ¿qué es lo que podemos hacer al respecto?
Y dicen que la revolución no iba a ser televisada.
Exactamente. Y ahí le estamos viendo. O sea, él está diciendo, yo influí en el presidente del máximo órgano judicial del país. O sea, hay que decirlo claro. La Suprema Corte, al menos para nosotros como abogados, representa, no sé, el Palacio Blanco de todo abogado. Dice, uh-huh. Ahí está la gente que de verdad sabe de leyes. De mi ministra Lenia no van a estar hablando. Está bien tonta y bien pendeja. Ajá. Pero llegó ahí por su capacidad y su 90% de honestidad. Así que por favor no hablen mal de ella.
Su incapacidad es honesta.
Bueno, es que no sabe ni hablar la pobre señora. De verdad, ¿de qué antro la sacaron? Por Dios santo. Y ya lo mencionas, ¿no? A ver, volvamos al tema. Entonces, ¿qué dice el presidente? Yo hablé con Saldívar, hablaba con él y le decía, oye, ojo con esto, háblale a los jueces, a los magistrados y diles que prácticamente quiero que resuelvan de esta manera. Pues estamos hablando que cuál es el Estado de Derecho en un país en el que hay injerencia del representante del Poder Judicial.
Entonces, ¿cómo se llamaba, Rogelio, el grupo de judicialización que armó el exconsejero jurídico?
Claro, donde estaba Scherer, Gertz Manero,
Santiago Nieto. Y Saldívar, o sea, todos los demás te la compro.
Ajá, pero estaba la
cabeza. Pero el presidente de la Corte, federal, que es el que, dado el caso, tendría que decir, ni madres. Póngale una moneda de mi parte, por favor, madrina. Dijo, ni madres. No, yo debió decir, yo no le entro a esto. Y sin embargo, fue parte de este de este tinglado, ¿no?
Sí, y bueno, claro, Saldívar salió a decir después en el programa
que
en el
intentó arreglar.
Que intentó arreglar diciendo otra vez, como siempre, el presidente no dijo lo que dijo. Él quiso decir otra cosa porque el presidente no está acostumbrado a los términos jurídicos. Cuando a mí me parece que no hay un error de interpretación, él lo dijo al aire. Yo le decía a Saldívar que interviniera, que le hablara a los jueces, a los magistrados y que resolvieran de una u otra forma. Aquí está, tú seguramente sabes el nombre de este magistrado que fue sancionado y que poco tiempo después falleció. Y su familia dijo, esto es una persecución política porque ni siquiera...
Contra él, contra el Gómez Fierro.
Exactamente.
Pero a ver, Aglaé, la gente se va a preguntar, y le quiero ceder el micrófono a Rogelio también para efectos, pero la gente se va a preguntar, ¿y por qué nos tiene que importar? Y sí, nos podríamos clavar en cosas tan bizarras como tú mencionabas, esta necedad de querer arreglar un problema brutal con una entrevista con Ciro Gómez Leyva, cuando este estúpido, porque ya no tengo otra palabra, este estúpido Saldívar dice que insisto, empecemos desde que su renuncia fue un acto de corrupción, porque cambió totalmente el cronograma de asignación de ministras y ministros, ¿no? Cuando dice, el comunicado que sacó la Barra Mexicana de Abogados, de la que soy miembro, son un colegio ahí pitero. Señor ministro, cámaras a mí, por favor. Señor exministro, simplemente somos 3,700 abogadas y abogados en activo en la Barra Mexicana de Abogados y acabamos de tener un Congreso Nacional en Querétaro donde estuvieron todos los que tenían que estar en materia de leyes. Un pequeño dato. Pero se van a preguntar, Aglaé, ¿y por qué nos tiene que importar en la parte económica esto? Pues porque esto va de la mano y Rogelio, quisiera que me dieras tu punto de vista. Esto tiene que ver con confianza en los inversionistas extranjeros. Rogelio, el dato que estamos platicando el otro día tú y yo, de que la inversión extranjera en México para el 2023 fue inferior a la del 2022.
Así es. Tú y Aglaé acaban de poner puntos clave en la discusión de este tema. En primer lugar, que el presidente en cadena nacional confiesa hechos que tienen toda la pinta de estar tipificados en las leyes como delitos.
Sí, señor.
No solamente el que tú mencionas, sino también otros. En este otro, donde mencionó un mal tratamiento de datos personales de una periodista, y donde él dice, por encima de la ley está la autoridad moral del presidente. El presidente no ha entendido que no hay ningún derecho que se pueda ejercer de manera absoluta, que todos los derechos tienen restricciones. El otro punto es el que tú mencionas, Salvador, la confianza. El gran tema de la confianza en las instituciones políticas de un país es lo que te genera certeza en que se van a cumplir no solamente las leyes, sino los contratos entre particulares y que ante cualquier disputa que haya sobre a quién le corresponde, quién tiene la razón, va a haber un aparato que es el Poder Judicial, ya sea local o federal, que va a decidir con imparcialidad, con independencia, con integridad, con congruencia, con todos estos principios que se desprenden de la Declaración de Bangalore, va a decidir a quién le corresponde la cosa, a quién tiene un mejor derecho. Y eso lo que te va a hacer es decir, quiero invertir. ¿Por qué el nearshoring no ha despegado en México?
Porque hay que decirlo.
No, no ha despegado.
No ha despegado.
No ha despegado.
Es como el chupacabras.
Exactamente, ¿no? Es un gran mito en donde se están escudando para decir, ahí vienen
las inversiones. Es como la honestidad de Andrés Manuel.
Es como la honestidad valiente. Ahí vienen las inversiones, no nos apresuremos. Pero en realidad México tiene un problema y está, lo hemos comentado también aquí, están los índices del World Justice Project sobre Estado de Derecho, que va cada vez más a la baja, año con año México sale peor evaluado.
Se ha mantenido tablas, pero tablas a un lado de Tanzania.
O sea, se ha mantenido tablas, pero han entrado en la posición, pero han entrado más países. O sea, tan tablas, ¿no? Ha sido rebasado por otros.
O sea, tablas me refiero, no hemos tenido grandes variantes, pero estamos al nivel de países con
estados de derecho fallidos.
Con regímenes más sólidos, con inversiones más fuertes. Sí, somos los vecinos de Estados Unidos.
La manera como yo lo veo es preguntarte si para un país que pertenece dentro de las 20 economías más grandes del mundo, ¿le corresponde o no le corresponde el índice de Estado de Derecho que tiene?
Ni por
error. La respuesta es no. La encuesta de expectativas de economistas del sector privado ha mencionado en todo este sexenio que uno de los grandes limitantes a la inversión es la falta de respeto al Estado de Derecho. En las minutas de Banco de México también se lee eso como un riesgo interno. No tenemos un Estado de Derecho sólido. Y la cereza del pastel es que el presidente de la Suprema Corte...
Escucharlo en vivo decir...
Exactamente.
Que él le pedía al entonces presidente de la Suprema Corte que le ayudara a que cambiaran su sentido algunos, algunos magistrados. Híjole, es como confesar un delito en cadena nacional.
Y no solamente eso, o sea, ¿qué seguridad le queda al ciudadano ante lo que Aglae planteaba? Ante una detención por parte de un policía. Sencillito.
No, inclusive lo dijo en vivo. Dijo, bueno, lo que nosotros buscamos es que si el Ministerio Público asentó en el acta que lo detuvo a las 11, pues que le ponga que lo detuvo a las 12 para que la detención sea legal un par de horas más y no salga. Eso es gravísimo.
O sea, imaginemos al Saldívar del efecto corruptor que defendió esa tesis a ultranza en el caso Cacé.
Que tuvimos que leerla todas y todos.
Aceptando que el presidente no quiso decir lo que dijo cuando en realidad te estaba diciendo que estaban cambiando la hora de la detención y por lo tanto se caía abajo la legalidad de la detención, como sucedió en el caso de Florence Cacé, que no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento. Es vergonzoso, da coraje. A usted, señor espectador, a usted, Baro Líber, Baro Vidente, le tiene que ofender esto porque esto significa que sus impuestos están pagando sueldos de funcionarios públicos en instituciones públicas que están actuando en contra suya, en contra de sus derechos.
Ay,
pero esto me permite concatenarlo con la parte de la confianza. ¿Y por qué nos tiene que importar? Porque ahorita están empezando a venir los directivos de los fondos para revisar qué onda. Y esto nos da pie para la segunda noticia del día. En fin, Larry Fink se reúne con candidatas. Larry Fink sostuvo una reunión por separado con Xochitl Gálvez y con Claudia Sheinbaum, las candidatas presidenciales. Aprovecharon la visita del CEO de BlackRock para platicar sobre sus planes para el futuro. Sheinbaum declaró que hablaron del momento mexicano, aunque aún no queda claro si se refirió a este o a otro momento, y agradeció la visita del Ejecutivo a nuestro país. La candidata de la coalición, Xochitl Gálvez, calificó el encuentro como una gran reunión y aprovechó para destacar la importancia del Estado de Derecho para crear confianza en los inversionistas. La candidata del presidente dijo que se reunió con un politólogo, empresario y financiero estadounidense. Cosa curiosa, el jefe de la candidata dijo lo mismo. El universo es muy confuso realmente. Mientras tanto, el candidato de Movimiento Ciudadano brilló fosfo por su ausencia, porque ni en su casa se lo toman en serio.
¡Qué sad! Pobrecito Álvarez Maínez.
A ver, estábamos hablando en el bloque pasado de la confianza. Viene Larry Fink, pero Larry Fink es el líder, es el mero mero del fondo de inversión más cañón del mundo. Pero si tú no te llamas Larry y no te apellidas Fink, pues ¿qué te queda? Te queda quedarte a expensas de un mal estado de derecho, un deficiente estado de derecho. Y ahí es cuando vemos que el valor de nuestro dinero se va para abajo, Rogelio. Digo, pensando que tú tenías la voz en el segmento pasado.
Muchas gracias. Mira, primero yo creo que tendríamos que reflexionar en por qué es importante lo que diga Larry Fink y BlackRock. Estamos hablando de quien maneja los activos por más de 10 billones de dólares en el mundo. Para darnos una idea, la economía de Japón apenas es de 5 billones de dólares, la economía de Alemania es de 4 billones y juntas ambas te dan 9 y no llegan a la cantidad de dinero que maneja BlackRock. No solamente eso, BlackRock tiene injerencia en la política mexicana por las inversiones que ha hecho en sectores como infraestructura, energía. Es normal que Larry Fink, que el jefe de BlackRock, se reúna con los candidatos. Lo mismo sucedió en 2018. Se reunió hasta con el Bronco, ¿no? Para que nos quede claro la intrascendencia de Álvarez Maínez. En 2018, Larry Fink sí se reunió con el Bronco.
¿Cómo ha cambiado Movimiento Ciudadano?
¿Cómo ha cambiado, no? O sea, el Bronco sí tenía más poncho. Entonces, es normal que lo haga para saber hacia dónde se moverían las expectativas y cómo podrían estar en temas esenciales. La protección a las inversiones, que eso depende del tema anterior, como le mencionábamos, del Estado de Derecho. Saber cuáles son las áreas económicas hacia donde van a dirigir sus esfuerzos las candidatas. Si bien ya están las plataformas electorales de cada partido en lo individual en el INE, es importante decir que como coalición todavía no lo registran. Será muy fundamental que revisemos en esa parte de la plataforma que tengan como coalición cuál es la visión económica que quieren para los siguientes 6 años. Y eso nos llevará a poder decir por qué Larry Fink quiere reunirse, quiere saber cuál es su visión.
Te iba a interrumpir para hacerte esa pregunta.
Ajá.
Para el espectador, para el ciudadano de a pie, para el que viene escuchando el podcast de Varos y Avaros, ¿qué significa que Larry Fink se haya reunido con Xochitl, con el presidente, pero el presidente ya es un lame duck, él ya va de salida. Lo que le importa ahorita a todas y a todos es saber qué opina Xochitl y Claudia, sobre todo Claudia. A ver, Aglae, ¿tú qué opinas?
Bueno, a mí me parece muy interesante el texto con el que dieron a conocer la entrevista con Larry Fink, ambas candidatas, ¿no? Ya lo dijiste, Sheinbaum apela a la personalidad de Larry Fink, uh-huh, mientras que Xochitl...
Y dice lo mismo que Andrés Manuel.
Ah, por supuesto.
Es un politólogo.
Bueno, la calca, no por nada le dicen la calca a la señora, ¿verdad?
El punto, ¿no le decían la calaca? ¿Leí mal?
Creo que los dos le quedan muy bien. Tiene más gracia la suela de mi zapato que ella.
Ok.
Y eso ya es mucho decir, y estoy siendo benevolente. Pero a lo que iba.
Ah, vas a seguir.
Sí, sí, sí. No, ya es que me distraen. Xochitl termina la reunión y dice, es muy importante, o sea, se refiere a la cantidad de dinero que está, que maneja BlackRock, y dice, para que se logre necesitamos un Estado de Derecho. Ella en ese momento reconoce que uno de los grandes problemas para que a México llegue el nearshoring es fortalecer el Estado de Derecho. A mí me parece muy interesante que Xochitl apela a la necesidad de un Estado de Derecho, mientras que Claudia dice, ah, sí, una gran persona, o sea, la verdad no tiene ni idea de lo que está haciendo. Uh-huh. Entonces, eso nos da pie a decir, bueno, ¿qué está haciendo Larry Fink aquí? Bueno, él ya, bueno, Rogelio lo dijo muy bien, pero aparte tenemos que decir que él está esperando que se abran más oportunidades de inversión gracias al nearshoring. Pero ¿qué necesitamos, estimado Baro Vidente? ¿Qué es el nearshoring? ¿No? Cuando una empresa pasa parte de su proceso productivo a un país con una frontera cercana, como lo puede ser México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, aquí, ¿qué es lo grave que podemos ver? Ya lo vimos, el T-MEC. El presidente que ha dicho, me vale madres el T-MEC, yo primero. Ya lo vimos con el maíz transgénico, hay una controversia ahorita porque por decreto lo quiso prohibir el presidente. Ya lo vimos en el sector energético, esa controversia sigue en el aire. Entonces, vemos desde el punto también de uh-huh, tratados internacionales, que al presidente no le está importando el Estado de Derecho. Entonces, dices, bueno,
¿cómo voy a invertir?
Exactamente. Y aparte deja de eso, o sea, no solo es el Estado de Derecho. México, si quiere atraer inversión extranjera directa, necesita poner atención en temas de medio ambiente. Una administración en la que se ha aprobado un tema como el Tren Maya, que uh-huh, ha tenido un impacto ambiental grandísimo. Claudia Sheinbaum, en su administración de la Ciudad de México, en ningún momento ha expresado alguna preocupación por el medio ambiente. Recordemos que BlackRock ha tenido vetos en contra de empresas, uh-huh, claro, que es, no han seguido
y a nivel mundial, Aglae, está el tema de ESG, el ESG, todos los temas ya de eco para,
exacto,
para el mundo financiero.
Y es una directriz, ajá, de BlackRock.
Permíteme. Ya acabaste, vas. Estoy feliz con mi juguetito,
es
¿qué
una,
quieres?
Es una directriz de ESG para BlackRock, uh-huh, y también parte de lo que decía Aglae es, a ver, Larry Fink está muy interesado en las reformas que planteó el presidente este 5 de febrero y en que Claudia Sheinbaum haya dicho van a formar parte de lo que yo voy a hacer, uh-huh, llegando al gobierno. Muchas de ellas son inviables financieramente, ya lo hemos planteado.
Lo hemos platicado.
Y eso va a llevarte a un problema de sostenibilidad en el largo plazo de las finanzas públicas mexicanas. Entonces, si tienes un país en el que el Estado de Derecho no se respeta y no tienes un balance fiscal adecuado para llevar a cabo todas aquellas reformas, sobre todo en materia de infraestructura, uh-huh, que requieran crear las condiciones necesarias para el nearshoring, ¿cómo por qué voy a invertir en tu país?
Pero en el SAT, Rogelio, en el SAT dicen que traen récords de recaudación.
Sí, claro, pues está muy bien, nada más que me digan en qué se va el dinero si tenemos un déficit, o entonces para qué se contrató
este
deuda.
Este discurso se interrumpe
hablando,
a la mitad.
Hablando de a dónde va a parar el dinero.
¿A dónde vamos a parar?
¿A dónde vamos a parar?
¿Pueden insertar aquí una fotito de mi divo, es mi segundo divo?
Ay, como yo cuando era niña, pequeñita, veía al Buki en la tele
y le rezaba, se persinaba.
Ven qué buen equipo tenemos en Barros y Abarros.
Ay, qué bonito.
La abeja Romedia, qué bonito.
Y decía, arrepiéntanse, ya regresó Jesús.
Oye, pues yo era niña chiquita, eso parece.
Pero a ver.
Pero hablando de robos, digo, no, de partidas presupuestarias desaparecidas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reservó 11 millones de pesos que estaban destinados para el presupuesto para la conservación de carreteras, ah, claro, federales. Y lo peor es que nadie sabe para qué lo reservó. O simplemente le dijeron, cancélame las licitaciones que ya tenías en proceso.
Esa lana ya no está.
Ajá. Y ahora, ¿dónde quedó ese dinero? Vamos a ver más becas, porque estamos en tiempos electorales. Vamos a ver más valecitos de Mercomuna. Ah,
pero espérame, Aglet, no avances. Déjame hacerte una pregunta. Tú estás diciendo, ¿y esa lana a dónde se va a ir? Yo he estado leyendo, puse ayer un tuit, he leído y he escuchado a un montón de expertas y expertos hablando de todos los posibles delitos o faltas administrativas que ha cometido el presidente y esta administración, pero yo no veo que nadie mencione a la fiscal anticorrupción o que mencionen al fiscal para delitos electorales, se me va el nuevo nombrecito.
Ortiz Pinchetti.
Ortiz Pinchetti, muchas gracias.
Esposo de la ministra.
Esposo de la ministra. Que la familia va primero. La familia. Entonces, caray, ¿por qué no veo a la fiscal revisando todos los actos de la Administración Pública Federal? Si ya vimos que la Auditoría Superior está plegada.
Ajá.
Está plegada al presidente. Si vemos que la Fiscalía Anticorrupción no investiga nada, si vemos que el fiscal de delitos no hace nada, pues entonces, ¿cómo podemos pedirle a un inversionista que le entre a esto?
Porque todo queda en familia de la 4T. No, también, o sea, ya lo hemos visto. Si pones a personajes cercanos a ti en puestos claves, pues ya no tienes de qué preocuparte.
Pero bueno, ok, y bueno, por cuestiones de tiempo, no le podemos dedicar tanto a este tema, pero sí quiero dejar claro en esto. El tema es importante en temas financieros porque hay un elemento, dicen, lo llaman los financieros, una pastilla envenenada, una poison pill. Dentro de todo el tema del nearshoring va aparejado el tema de la confianza, por supuesto, pero a finales del año pasado se promulgó en Estados Unidos la ley de prevención a la extorsión, que ya amplía uno el catálogo de no solo funcionarios públicos, sino sus familiares también. Y le da la posibilidad a los fiscales norteamericanos para presentar denuncias, digo, discúlpeme, los abogados no me maten, pero es para que la gente lo entienda, denuncias de carácter penal, pues no demandas, denuncias en Estados Unidos. ¿Se imaginan si en medio del doing business denuncian a un militar que le ha sido encomendada a un área de gobierno? Creo que ahí vamos a tener otro gran problema en materia de confianza. Rogelio, el último punto antes de pasar al siguiente segmento.
El último punto es hablar, respondiendo a una pregunta de la audiencia, hablar sobre los CETES, que son, nosotros hemos mencionado que son un activo libre de riesgo. Hemos recomendado que en lugar de estar arriesgando su dinero en la tanda de Doña Lupita o en alguna estafa piramidal, lo puedan invertir en CETES. El gobierno de la República desde hace muchos años sacó una plataforma que se llama CETESdirecto.com, donde ustedes pueden comenzar a invertir a partir de 100 pesos y hasta 10 millones de pesos. Estamos hablando de que al cierre de 2023, CETES Directo reportó que tenía más de 2 millones de usuarios. Estamos hablando de más de 126.300 millones de pesos que están metidos ahí. La gran ventaja es que la tasa que tiene CETES Directo está por arriba de la inflación. Entonces, uh-huh. si tú le restas a la tasa que te da la inflación que se tiene anualizada, te va a dar un rendimiento superior al que te da cualquier banco.
Dicho en otras palabras, a ver, Aglaé, yo puedo bajar la aplicación en mi telefonito de CETES Directo.
Súper rápido.
¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer?
CETES Directo es una plataforma, o sea, tú puedes entrar en tu computadora, www.cetesdirecto.com, o puedes bajar la aplicación a tu teléfono, como sea más fácil. Lo único que necesitas es ser titular de una cuenta de banco, ser mayor de edad y tener tu CURP. Punto. Abres la plataforma, abres tu cuenta, o sea, que es lo único que necesitas, y a partir de que abres tu cuenta, tú puedes empezar a invertir en CETES. Es súper fácil, la verdad es que no hay una mayor complicación, ya lo hemos dicho, desde 100 pesos puedes comenzar a comprar CETES. ¿Cuál es mi recomendación? La plataforma te ofrece la compra de CETES u otros bonos del gobierno. Entonces, lo único que tienes que fijarte es el rendimiento y sobre todo el vencimiento, porque no te conviene uh-huh. comprar un CETE cuando está a cierto precio y venderlo antes, porque siempre va a haber CETES que cuesten menos dinero. ¿Qué va a pasar? Que no lo vas a poder vender y vas a perder dinero. Entonces, siempre espérate a vencimiento del CETE o del bono.
No me suena difícil.
No es nada difícil. Es más, si tú dices, oye, fíjate que me pagaron
La PTU.
La PTU. Me sobran 10 mil pesitos. ¿Qué hago? No lo dejes en el banco. En el banco no
te
vas
van,
a perder. No.
¿Cuánto te van a dar, Rogelio?
En el banco te van a dar 4%, 5% anualizado.
Y hasta ¿y te van a quitar.
Y si metes el dinero con los... con los esquemas piramidales, ¿cuánto te van a dar a Clay?
Pura de árabe, pura verga, la verdad. No.
Pero te van a dar.
Pues sí, pero no lo que estás esperando.
Hasta para llevar.
Pero no lo que estás esperando. Entonces, abres tu cuentita, compras tu CETE y si no quieres...
Yo creo que toda esa lana debería ir al bote en este instante.
Ah, bueno, ok, ahí va, ahí va. Para que lo inviertan en CETES acá, mis amigos. ¿Cómo de que no? Ay, sí, 20 pinches pesos, ¿verdad?
¿Para el fondo de retiro de los Camaro?
Bueno, faltan 80 para no, que empezara a comprar un CETE.
Porque desde 100 pesos puedes abrir. Ahora, ¿pero por qué le estamos metiendo tanta caña a esto? Porque nos han preguntado, les hemos dicho, tengan cuidado, el dinero es muy complicado, cuesta mucho ser ganado, y sin contar los malditos impuestos, como para que vayas y lo metas en una flor de la abundancia porque la maneja la prima de la vecina de una amiga. No.
No
desde
confío.
Tu teléfono móvil, no tienes que ir a ninguna sucursal, no nada, abres tu cuenta, empiezas a invertir y puedes tener la tranquilidad de que ese dinero va a estar ahí para tus niñas, para tus chavos, para tu esposo,
sí,
para lo que sea, sin riesgos.
Eso, sobre todo eso, es sin riesgos. O sea, yo les voy a contar mi experiencia cuando...
Bueno, el riesgo cero no existe, pero carajo, estamos hablando de CETES.
Es un riesgo muy bajo.
Que está
porque aparte
respaldado por el gobierno federal.
Son fondos respaldados por el gobierno. Ahora, si tú dices, no quiero comprar un CETE, en la plataforma también te permiten el ahorro recurrente. Tú puedes decidir si te quitan dinero de tu cuenta cada semana, cada mes, cada 15 días. O sea, si tú dices, bueno, en la quincena me están sobrando 1,000 pesos, lo puedes poner recurrente y ya...
¿Me das la palabra ahí?
Espérame. Espérame.
No lo vuelvo a hacer.
Por eso se me va la idea.
Ah, bueno, no lo vuelvo a hacer. Venga.
No, por eso no viene.
Por eso no,
por eso no vengo.
Finge que tiene COVID.
Ajá, ya. Sí, tengo COVID. Perdón, jefe, no puedo ir a trabajar hoy. No. Entonces, me puedes hacer vale. el sobre todo, el ahorro recurrente o puedes ir a la compra de bonos, ya sea Bondia, CETES, etcétera. Lo único que les recomiendo, no lo saquen antes del vencimiento. O sea, es más fácil que te vayas por ahorro recurrente porque tú puedes sacar tu dinero en cualquier momento.
Es dinero para no, que no se ha tocado.
Exacto, pero pon tú que dices, chin, la chamaca se me enfermó. Entonces, el ahorro recurrente tú lo puedes sacar en cualquier momento y si es horario hábil, la plataforma te hace el SPEI en ese momento. Y si no, al día siguiente ya lo tienes. Si compras algún bono, sí tienes que esperar al vencimiento para poder sacar tu dinero. Ahí fíjense nada más en el rendimiento. El CETES a 6 meses es el que siempre
es el que tiene más alto.
La mejor tasa. Ahora sí querías la palabra, Salvador. Ahí está.
Ahora
píchale,
sí.
Píchale a tu juguetito.
Píchale tú, madrina.
Ah, pero ¿saben qué? Es que quería hacer un comercial. Hablamos de Álvarez Maínez, entonces quería decir Bacardí. Anúnciate aquí. Ya, perdón. Toda tuya.
A ver, cámara a mí, por favor. Gracias. No, en serio. Me encanta lo que dijiste de ahorro recurrente. Cuando fui funcionario público en Hacienda, nos daban la opción, eran otros años, eran otros tiempos, era otra época, nos daban la opción de que justamente nos quitaban hasta el 10%, era el tope, nuestro 10%, Hacienda ponía una parte y la aseguradora ponía otra parte. Y había gente que no le metía o le metía el 5% porque no me alcanza. Puedo decir que yo le metí el 10%, igual que el resto de mi equipo, y el día en que dejé de trabajar ahí, eso se convirtió en mi liquidación, porque pues, eres servidor público y no tienes una
un seguro de separación individualizado.
Mi seguro de separación individualizado hizo la diferencia entre tener y no tener para comer. Si ustedes tienen la posibilidad, estimados varolivers, varoyentes o varopodcasters, y pueden quitarles una lanita, híjole, yo creo que sería una muy, pero muy buena opción. Rogelio, para cerrar esto,
mi consejo sería que también pueden reinvertir. O sea, si consideran que el CETE de seis meses es el que tiene el rendimiento más alto, cada 6 meses reinviértanlo, olvídense un rato de esa lana, véanla crecer, váyanle metiendo más. Al igual que lo acaba de mencionar Salvador en el seguro de separación individualizada, también nos han preguntado sobre los planes personales de retiro. Más adelante en otro programa podremos abordarlo.
Y seguros, más adelante vamos a traer un par de amigos que le saben mucho al tema de los seguros, porque creo de lo que se trata en este análisis es que el auditorio entienda que no es necesario andar corriendo por ahí como gallina a la que le cortas la cabeza, proteger las finanzas de la familia en un momento crítico es la diferencia para salir adelante o no. meterle dinero en CETES, tener bien el tema de tus seguros, eso lo plantearemos en otro programa.
Y que para ahorrar no se necesita mucho dinero, simplemente necesitas...
Complicarte la vida.
Exacto.
No tiene que ser misterioso.
No, para nada, o sea, ahí está, CETES es una herramienta de verdad para cualquier güey, hasta el presidente podría comprar un CETES, así se las pongo. Se los recomiendo personalmente, mis 2 centavos.
El que nunca ha trabajado va a quieres que ahorre.
Sus 200 pesos los metió en CETES.
Ahí tiene todo, pero ¿para qué, Aglaé? Ahí tiene las regalías, los millones que sacó de regalías de un librito.
No, eso se los administra Beatriz.
Híjole, qué tipa tan fea también, ¿verdad?
Oh, qué la...
No, como persona.
¿Puedo acabar?
Ah, yo pensé que como escritora, porque escribe español.
Escribe.
Y tristemente llegamos al final de otro episodio de Varos y Avaros. Gracias a Aglaé y gracias a Rogelio por acompañarme. Damita, caballero, sus finas arrobas.
Arroba Aglolo.
Arroba RD Ibarra.
Gracias a usted, querido Varovidente, por favorecernos con su preferencia. Y de esa manera no tengo más que agradecerles a ustedes que me hayan acompañado y decirles que mi nombre es Salvador Mejía y me encuentran en todas las redes sociales como ESE Mejía. Los esperamos la próxima semana a la misma hora en el mismo canal de Abejorro Media. No se olviden de seguirnos en todas las redes sociales como @abejorromedia y suscribirse en YouTube, en Spotify y en Telegram. Y antes que se me olvide, y antes de que alguien vaya a filtrar mi teléfono, quiero darles mi teléfono. Mi teléfono es el 55 48 32 11 51. Ahí me pueden mandar lo que se les dé su regalada gana. Y recuerden, el dinero no puede comprar la felicidad, tal vez pueda comprar una fábrica de chocolates. Hasta la próxima.
Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.